La palabra autonomía, yo creo que no es la primera vez que la escuchas, ¿verdad? Debe estar por aquí, me parece. Autonomía. Esa palabra seguro la has tratado con ella en contextos, por ejemplo, el contexto académico. ¿Recuerdas si estudias en la universidad local? Era la universidad autónoma, ¿no? Autónoma. Si nos vamos a definiciones un poquito más académicas de qué es la palabra autonomía, cómo podemos entenderla, bueno, yo encontré la siguiente definición. Dice, capacidad de actuar libremente sin depender de nada o depender de nadie. Voy a repetirlo, capacidad de actuar libremente sin depender de nada o depender de nadie. Esa palabra tal vez no con como tal autonomía, pero podemos encontrarnos el sentido de lo que significa también en el contexto familiar. Por ejemplo, estoy seguro, casi seguro, que los padres desean que sus hijos sean cada vez más independientes de ellos, ¿verdad? Pero si igual nosotros tenemos que declarar esta palabra de independencia o autonomía en ese contexto, pero de una manera bíblica, es decir, los padres desean que sus hijos sean cada vez más independientes de ellos, pero más dependientes de Dios, ¿no? Sean más independientes de sus padres, pero más dependientes de Dios. Es decir, desean que sus hijos tengan, vamos a usar esa palabra, autonomía, ¿no? Y esto también es bueno. Acercándome a esta palabra, al estudio también de la autonomía, encontré que actualmente existe un, ya se registra un padecimiento para las personas que compran autos eléctricos. ¿Has escuchado esta palabra vinculada con las personas que están manejando el auto eléctrico y la batería comienza a agotarse y ellos todavía no han llegado a su destino y comienzan a sentir una ansiedad por autonomía? ¿A qué se refiere con esto? De que el vehículo se mantenga en marcha mientras tiene todavía la carga o la reserva de la carga para llegar a su destino, si es que no hay algún lugar cercano donde pueda recargar. Así que esta palabra también aquí me la encontré, autonomía. Y hay seguramente muchos otros contextos donde tú ahorita ya estás pensando dónde más nos falta mencionarla. Pero la tenemos nosotros aquí, en la serie de sermones que le llamamos autoengaños. ¿Por qué? Porque el sentido que nosotros le vamos a dar a esta palabra, la manera como la vamos a estudiar o la entendemos en el contexto de nuestra relación con Dios, la autonomía podemos entenderla como la decisión que toma el ser humano de vivir al margen de la voluntad de Dios. Esta es una manera de decirlo. La autonomía es cuando una persona decide vivir al margen de la voluntad de Dios. Es esto. Y esto es un autoengaño, esta es una mentira, esta es una manera totalmente equivocada de vivir. Nadie puede vivir al margen de la voluntad de Dios. Nadie puede vivir desvinculado, desmarcado de la soberanía de Dios. Sin embargo, esta mentira está presente. Muchos tal vez habremos vivido, si tenemos una relación con Cristo, de esta manera. No queríamos nada con el Señor, o si conocíamos de Él, pero tomamos decisiones al margen de su voluntad. Y no sé, tal vez conoces a alguien que viva de esta manera, de una manera autónoma, de una manera no queriendo involucrar a su vida algo que tenga que ver con Dios. Bueno, en esta tarde nosotros vamos a derribar esta mentira con argumentos de la verdad bíblica. Esta tarde nosotros, derivados de esta lectura, en este pasaje de Deuteronomio, podemos hacer la siguiente declaración. Los discípulos de Jesucristo debemos vivir dependiendo de Dios. ¿Cuándo? En cada momento y en todo tiempo. Los discípulos de Cristo debemos vivir dependiendo de Dios en todo momento, en cada momento y en todo tiempo. Lo que vamos a hacer a continuación es declarar tres mentiras que puede estar creyendo una persona que se considera a sí misma como que puede vivir en autonomía de Dios. Es decir, estar autoengañada de que puede vivir al margen de la voluntad de Dios, al margen del gobierno de Dios. Vamos a presentar tres mentiras, pero a la par de cada mentira, también vamos a derribar esa mentira con una verdad bíblica. Con una verdad bíblica. Por eso en cada uno de los puntos tendremos una verdad, una mentira y una verdad bíblica. Son tres puntos, no te asustes, no son seis puntos, son tres. Bueno, se rieron más a las nueve, tenían miedo. Son tres puntos, pero en estos tres está presente una mentira y la verdad. Vamos a ver cuál es la primera para que vayamos entendiendo la exposición. Una persona que se considera autónoma de Dios puede declarar lo siguiente: el poder radica en el ser humano. El poder radica en el ser humano. Eso es tener fe en la humanidad, claro, y debemos tener fe en la humanidad, pero esto es tener una excesiva fe en la humanidad. O sea, es llevar esa fe al extremo total. El poder radica en el ser humano. Pero podemos derribar eso con una verdad, que es la siguiente: Dios es el Todopoderoso, y solamente Él. Para presentar la mentira y luego la verdad, es importante que nos acerquemos al pasaje mirando un poco del contexto. El contexto de Deuteronomio, ya lo hemos enseñado con anterioridad, es el último libro del Pentateuco, de los primeros cinco libros que están en la Biblia. Se le atribuye la autoría a Moisés. La palabra Deuteronomio se traduce como segunda ley. Esto porque Moisés está repitiendo la ley que previamente ya presentó en el libro del Éxodo. Sin embargo, es muy importante poner mucha atención a las circunstancias en las cuales Moisés está repitiendo la ley. ¿Cuáles son las circunstancias por las cuales Dios requiere a Moisés que repita la ley? Bueno, imagínate lo siguiente: Moisés está delante de una generación diferente a la que vio salir de Egipto. La primera generación que acompañó a Moisés en esos primeros dramáticos eventos saliendo de Egipto ya no está con él. ¿Por qué? Porque tomaron malas decisiones. Sus malas decisiones trajeron malas consecuencias. Y las consecuencias fueron que estaban descalificados para poder disfrutar, vamos a llamar, de este patrimonio divino, ¿no? Que es tomar y entrar a la tierra prometida. De manera que Moisés estaba delante de rostros nuevos, pero no desconocidos. ¿A qué me refiero? Es decir, esta generación creció en el camino durante los 40 años. Justamente se encuentra esa generación ya avanzada en edad, delante, a punto de entrar a su nuevo hogar. Lo que Dios les prometió que sería su nuevo hogar. Por eso Moisés aquí se encuentra, entrado en años, cercano a su muerte, y con la experiencia de haber visto una generación naufragar. Con esa experiencia en su corazón, comienza a hablarle a esta nueva generación para darles información muy importante. Información muy importante que tenían que saber antes de entrar a Canaán. Imagínate a Moisés, es casi como esa escena del director técnico que antes de que salga el equipo a la cancha, los reúne y comienza a darles las últimas explicaciones, el último discurso para animarlos a que salgan a ganar el campeonato. Algo así está Moisés con esa generación. O si has viajado, sueles viajar en el avión, ¿verdad? Hay una persona que te dice que le pongas mucha atención, porque lo que te va a decir, el sobrecargo, va a ser vital, porque en algún momento, ¿verdad? Dios no quiera, pero vas a necesitar de esa instrucción. Pues así está Moisés, diciéndole importante información a esta generación. Indicaciones, exhortaciones. Y les dice lo siguiente: cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habitas y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieras se aumente y se enorgullezca tu corazón. La preocupación de Moisés, como puedes ver aquí, no es una preocupación porque esta gente no iba a tener que comer. Su preocupación no es porque dónde irán a vivir. Su preocupación no es cómo se van a sustentar. No. ¿Puedes ver? Moisés puede mirar aquí que esta generación iba a suplir sus necesidades y hasta iba a prosperar. Imagínate, pueden ellos comenzar comiendo en casa. Vamos a tropicalizarlo. Unos huevitos estrellados. Pero tiempo después iban a comer huevos motuleños en la Chaya Maya. Por decirlo de una manera, les iba a ir bien. Y ellos viajaron mucho tiempo en el desierto. Y caminaron y se desgastaron. Sus ropas se desgastaron. Bueno, no, sus ropas no se desgastaron. Sus zapatos, dice la escritura, que tampoco se desgastó. Pero con el tiempo, ellos iban a habitar casas nuevas. Antes vivían en cabañas, pero luego iban a edificar casas. Una casa de piedra, después una en Los Héroes, no sé, otra en Ciudad Cauquel. Pues así iban a ir prosperando. Primero la bicicleta, el triciclo, el Sonic y luego el, ¿cómo se llama? El BYD eléctrico, ¿no? Estacionado allá en la puerta. A Moisés no le preocupa que iban a prosperar. La preocupación de Moisés es porque la prosperidad en la tierra nueva puede ir acompañada de orgullo. De orgullo por creer que los logros, los proyectos, los tratos que cerraron, las cosas que lograron hacer o lograrían hacer, sería gracias al poder humano. Y se olvidaran de Jehová, su Dios. Era esto. Porque ellos ya habían colaborado, ya habían conquistado, ya habían participado también en tomar la tierra y lo iban a hacer más adelante. Por eso ellos podían correr ese riesgo de creer que tenían en ellos el poder para lograrlo. ¿Has visto cuando una mamá le permite o una abuelita a su nieto o a su hijo ayudarle a cocinar? Pues depende, ¿verdad? Si es un niño muy pequeño, ¿qué le permitirá hacer? Pues ponerle sal, ponerle pimienta a la comida. ¿Qué le permitirá hacer? No sé, los huevos duros, pelarlos, ponerle salsa, no sé, a las burritas. Los niños suelen pensar que al hacer o ayudar de esa manera en la cocina, ya están listos para cocinar, ¿no? Ya son cocineros. Pero la verdad es que no es así. La realidad es que no vas a poner a ese niño a encender la estufa y guisarte algo más elaborado. Por supuesto que no. Algo similar sucede con la humanidad cuando se cree la mentira de la autonomía con respecto a Dios. Cuando considera que el ser humano es la superespecie que tiene poder para lograr grandes cosas. Y esto lo logra separado de Dios, alejado de Dios. No tiene nada que ver el Señor con esto. Sin embargo, Moisés les enseña lo contrario. Moisés sabe verdaderamente lo que es poder. Es uno de los seres humanos que pudo con su propia vida, con sus manos y sus ojos presenciar eventos de poder en los que él mismo participó. Ahora sí que a Moisés nadie le vendía o lo podía engañar. Él mismo sabía lo que era convertir un río en sangre. Él sabía lo que era partir en dos un mar y que el pueblo pasara en medio. Pero hay algo que les dice al pueblo. No les dice qué poderoso soy. No les dice, ¿vieron cómo lo hice? Moisés lo que hace aquí es enseñarle. No es el ser humano que entiende el poder, sino que es Dios y solo Dios el Todopoderoso. Y eso habla de la doctrina que nosotros creemos, de la omnipotencia de Dios. La omnipotencia de Dios. Escucha qué dice su palabra. No se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí viene el despliegue. Te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, de sed donde no había agua. Y te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Y esta es la verdad que derriba la mentira. Dios es omnipotente, no el ser humano. Y a través del poder de Jesucristo, en nuestra relación con Dios a través de Cristo, somos testigos directos del poder de Dios en Cristo Jesús. Porque así como el pueblo fue liberado de la esclavitud en Egipto, solo Jesucristo puede liberar a un esclavo del pecado. Solo Jesucristo puede liberarnos de la servidumbre de Satanás. Solamente Él tiene el poder para hacerlo. De la manera como el pueblo caminó, dice el pasaje, en el desierto, durante tantos años y fue preservado, solamente Jesucristo garantiza que Él puede preservar nuestra vida, el buen pastor, cuando pasamos por el valle de sombra y de muerte. Y además, aun si nosotros llegáramos a enfrentar, que lo haremos, la misma muerte, solo Jesucristo tiene el poder para que la muerte en aquellos que creen en Él tengan vida eterna. Solo Jesucristo tiene ese poder. Y dice la Escritura que el pueblo también recibió sustento, alimento, agua y pan divino. Solamente Jesucristo es el único que puede dar vida. Él es el agua viva. Y Él es el pan, ¿qué? Que descendió del cielo. Es Él. Por eso, amada iglesia, debemos nosotros declarar: es Dios el Todopoderoso. Es Él. No puede el ser humano vivir y creer, aunque ciertamente sucede, pero después de tener un encuentro con Dios, o después de escuchar las buenas nuevas del Evangelio, no puede continuar buscando y creyendo y aferrándose a un poder que solamente le corresponde al Todopoderoso. En Jesucristo podemos mirar ese poder. Por eso, hermanos, los discípulos de Jesucristo debemos vivir dependiendo de ese Dios poderoso en cada momento y en todo tiempo. Pero también hay una segunda mentira y una verdad también que derriba esa mentira. Un hombre que se cree autónomo, una persona que se cree que puede vivir sin o al margen de la autoridad de Dios, que puede vivir separado o a él no va a ser tomado en cuenta o... Pero, en su relación con Dios, puede creer lo siguiente: el hombre es autosuficiente. El hombre es autosuficiente. Pero la verdad, para derribar esta mentira, es que Dios es el sustentador de toda la humanidad. Y decimos toda la humanidad. Dios es el sustentador. Y esto habla acerca de su omnipotencia, de su gobierno soberano y de su providencia. La providencia de Dios. Bueno, de nueva cuenta también, para comprender un poco esta mentira, cómo se está presentando, acá es importante poner un poquito de contexto. Moisés le está dando estas instrucciones a esta nueva generación. Moisés no está haciendo un experimento social, diciendo: bueno, vamos a hacer que entren esas personas y vamos a ver cómo se comportan, ¿no? A ver qué tipo de sociedad construye. No sucedió eso. Él le dio instrucciones específicas, la manera en cómo debían de vivir. Y esto lo mencionó un poco antes del capítulo 8. Vamos al Deuteronomio 6, para que entendamos en el marco de cuál es la idea más grande en la cual Moisés le da esas instrucciones. Y dice lo siguiente: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, ¿Qué te daría en ciudades grandes y buenas? Y continúa el pasaje. ¿Puedes ver? Moisés le recuerda a esa generación que son parte de un pueblo. Son parte de un pueblo que está en una relación especial con el único Dios vivo y verdadero. Están en una relación especial que no comenzó el día anterior. Están en una relación de pacto que se estableció entre Dios y sus antepasados, Abraham, Isaac, Jacob, y a su vez, esta relación remite, o este pacto remite al pacto que Dios hizo con la humanidad, en el cual, en este pacto, el ser humano debía cumplir con las demandas de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todo lo que existe. Y además Dios también es el creador de la humanidad. Y el ser humano tenía responsabilidades que cumplir en su relación con Dios. De manera que en el pacto tenían que hacer prosperar la tierra. ¿Cómo lo iban a hacer? ¿Cómo iban a hacer prosperar la tierra? Bueno, hermanos, a través de su trabajo. La tierra tendría que ser cultivada. Los árboles tenían que ser regados. Los metales debían ser procesados para hacer herramientas que nos ayudaran al cultivo. Después, cosechar, y con lo que se cosecha se debe hacer una rica comida. Eso es hacer cultura, eso es extender el reino. Los que eran llamados por Dios a cumplir esto, eran llamados a casarse otras personas, también tener hijos, educar a esos hijos. Esta es la manera, a través del trabajo. De esta manera se extendía el reino de Dios. Era la responsabilidad en su relación de pacto con Dios. ¿Por qué podían hacer esto? Porque Dios los creó a su imagen y semejanza. Agentes morales que podían decidir entre hacer lo correcto, obedecer a Dios, pero también podían cumplir, estaban dotados para cumplir su mandato, para extender su reino. ¿Cómo? Y repito esto, a través del trabajo, del fruto del trabajo. El fruto del trabajo iba a derivar en un beneficio para cada persona. Pero acá hay algo importante. El fruto del trabajo y trabajar mismo era una declaración en donde se iba a reconocer la gloria de Dios, del Dios del pacto. No solo era trabajar, era el beneficio del trabajo para el extendimiento del reino y para la gloria de Dios. ¿Por qué es importante esto? Bueno, y sobre todo, ¿por qué hablar de esto en la mentira de que el ser humano se cree autosuficiente? Bueno, porque esta generación corría el riesgo de lo siguiente: de autoengañarse creyendo que todas las cosas que estaban puestas delante de ellos estaban allá con el único propósito de ser felices, con el único propósito de que era útil y bueno para ellos, para que vivan bien. La mentira de la autonomía de Dios que se expresa con la autosuficiencia es cuando las personas creen o declaran que las cosas que yo quiero me las proveo para el único fin de mi supervivencia, lo más cómodo posible. Las cosas que quiero, yo mismo me las proveo con los medios que sean necesarios para el único propósito de mi supervivencia y que esto sea en la manera más cómoda posible para mí. Es esto. Por eso más adelante Moisés les advierte y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Fíjate con qué propósito: confirmar su pacto que juró con tus padres. El trabajo no estaba aislado de la relación que tenían con Dios, la gloria que debían darle a Dios con ese trabajo. La mentira de la autosuficiencia dice lo contrario. Solo por mencionar algunas frases. El dinero, chamaco, no sé si te dijeron a ti esto, no se da en los árboles. Yo he conseguido cada bloc de mi casa, cada llanta de mi carro. ¿O has escuchado esto? Me he quemado las pestañas para obtener lo que merezco. La mentira de la autosuficiencia también puede decir: al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. Así que las cosas que he logrado son para mi bienestar. Y para eso son, para que yo pueda vivir feliz. Alguien una vez me dijo, pastor, Dios tiene sus consentidos. ¿Por qué no reparte las bendiciones parejas a todos? Por eso lo mejor es que lo que te toca, pues quédatelo, cuídalo, guárdalo, es para ti. La verdad, hermanos, es que esta es una gran mentira. El ser humano que quiere vivir en autonomía de Dios es alguien que está viviendo en un egoísmo total, creyendo que solamente vive para sí y para sí mismo únicamente debe conseguir todas las cosas, y todas las cosas que obtiene son porque él las consiguió. Desmarcado completamente de Dios. Pero la verdad de Dios para derribar esta mentira es que Dios es un Dios que sustenta a su pueblo. Se habla de la providencia de Dios. Porque dice la Escritura, Él nos da el poder para hacer las riquezas. ¿Con qué propósito? Vivir para Él. Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. ¿Y el pacto de qué habla sino de gracia, de misericordia hacia el que no merecía redención? De eso habla el pacto. De manera, hermanos, que podemos afirmar, nosotros no somos autosuficientes. Dios en su providencia nos ha provisto y sustenta cada día. No hay autonomía con respecto a Dios, porque nuestro Padre que está en los cielos, inclusive para aquel que no crea esto, dice la Escritura, Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y Él hace llover sobre justos e injustos. Lo que hacemos, hermanos, tiene una vinculación y tiene que hacerse para una gloria más grande que la que nosotros mismos podemos pensar que nos estamos dando. El extendimiento del reino de Dios. Por eso, hermana, comparte tu receta de sambuchón. Dáselo a tu nuera para que se lo pueda hacer a tu hijo. Enséñale. No es solo cocinar, no es solo para que vaya a comer solo a tu casa, enséñale para que lo haga bien. Y también si tú sabes hacer algo y lo haces muy bien para honrar al Señor, enséñale a alguien más a hacerlo mejor que tú. Mejor que tú. Porque no tiene que ver, porque es algo cerrado únicamente a tu vida, sino es para el bien del reino de Dios que se extienda. No somos autosuficientes, sino reconocemos que Dios nos sustenta y nos da todas las cosas y todas son de Él. Amén. Por eso los discípulos de Jesucristo deben vivir dependiendo de Dios en cada momento y en todo tiempo. Y la última mentira y verdad que derriba. Una persona que se considera autónoma de Dios, seguramente piensa o declara esto abiertamente. No hay consecuencias por ignorar a Dios. No hay consecuencias, no pasa nada. Pero la verdad que la Escritura enseña es, solo en Dios hay vida verdadera y sin Él hay muerte eterna. Sin Él hay muerte eterna. De nueva cuenta, un poquito de contexto para entender esta mentira. Cuando el pueblo de Israel vivió en Egipto, ellos conocieron durante muchos años y se familiarizaron con una nación que tenía muchos dioses, a los cuales cada uno de estos dioses se le atribuía algún poder sobre algún elemento de la naturaleza. Por eso, en la manera en la que Dios saca al pueblo de Israel, utiliza maneras extraordinarias, milagros como las plagas, en las cuales queda muy claro que Dios es el único Dios poderoso y dueño de toda la creación. Ninguno de los ídolos y dioses de Egipto pudo detener lo que Dios había declarado que iba a suceder, los milagros que iban a acontecer. ¿Para qué hizo esto Dios? Para que el pueblo le cayera ahora sí el 20 de que no hay ningún otro Dios más que el único Dios que se reveló a través de ellos, el Dios del pacto. Que no quedara duda de esto. Saliendo con esta evidencia, caminando en el desierto, se encontraron con otros pueblos que también tenían sus propias religiones, que también no eran ajenos a la manera en la que ellos habían conocido previamente cómo se adoraba también a los dioses en Egipto. Pero aquí una advertencia en el camino, también en el Éxodo. No te harás imagen ni de semejanza, como dice, de Dios, ni lo que está imagen en sobre el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Y bueno, continúan los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Porque no existe otro Dios. El único Dios poderoso es el Dios del pacto. Pero más adelante, ahorita esa generación, cuando ya está al frente, a punto de entrar a la tierra prometida, está esa advertencia. Cuando vayas a entrar a la tierra prometida, tienes que poner mucha atención. Tienes que eliminar a todos esos pueblos que adoran a dioses que no son Dios y se tienen que barrer con ellos, se tiene que eliminar cada uno de esos pueblos. No debes adorar a esos dioses, debes cuidar tu corazón de hacer eso. Ese es el contexto en el cual Moisés les está diciendo esto. Y algo queda muy claro. Al final de cuentas, este pueblo, así como nosotros, vamos a terminar adorando a algo o rindiendo nuestra voluntad a algo que consideramos que puede ser Dios o puede ayudarnos a darnos o nos puede dar seguridad. Pero algo nos está advirtiendo el pasaje. Si bien no hay ninguna persona que se libre de ser religiosa, no hay ninguna persona que se libre ni el más ateo, porque es una declaración de fe, algo sí puede pasar en el corazón también de aquellos que creen. Pueden irse alejando de Dios. Eso sí puede pasar. Fíjate qué dice la Escritura. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios. ¿Cómo puede una sociedad olvidarse de Dios, no? Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Y este es el autoengaño, hermanos. Para un miembro del pueblo de Dios, así como para un discípulo hoy en día. Tal vez no vamos a pasar de la fe viva a la herejía. Bueno, algunos sí han pasado por esto. Hay historias de personas que lamentablemente han tenido esa transición, ese retroceso. Pero aquí lo que Moisés está advirtiendo y Dios nos está enseñando. Tal vez no vas a ser un creyente que se reúne a adorar los domingos y declara que cree en el Señor, en Dios y Jesucristo es su Señor. Y vas a pasar de la noche a la mañana a ser un apóstata. Pero esta mentira de no hay consecuencias de ignorar a Dios en la vida de un discípulo de Cristo puede presentarse de la siguiente manera. Puede presentarse de tal manera que no entregamos toda nuestra vida al Señorío de Dios. Ignoramos el poder y la intervención de Dios o no queremos que esa parte de nuestra vida sea controlada por Dios. O entregar nuestra voluntad completa al Señorío del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y podemos hacer declaraciones como estar en una comunión verdadera con el Señor Jesucristo, pero tomar decisiones que creemos que no traerán consecuencias, pero traerán consecuencias. Como engancharme emocionalmente con alguien que no teme a Dios y no va a traer consecuencias, traerá consecuencias con las que tal vez tengas que vivir si continúas en esa decisión. Algo tienes que hacer aquí. Hay consecuencias. El creyente tal vez no va a ser un completo ateo, pero sí va a ignorar a Dios en áreas de su vida. Y dice la Escritura que al final será tratado con justicia. Habrá consecuencias para esa persona. Por eso, hermanos, para nosotros es muy importante. Bueno, por mencionar otro contexto. En algunas ocasiones, espero que no suceda esto también en nuestros corazones. Pensar que aquí donde estamos sentados es donde podemos nosotros ser espirituales y tener una comunión con Dios. Pero cuando estamos en el trabajo, pues Dios se queda en la iglesia y en el trabajo es otra cosa. Ahí las cosas se mueven distinto, pastor. Y en mi casa las cosas también se mueven distinto. Y con mis amigos las cosas también son distintas. Esto no puede ser así. Hay consecuencia para la persona que declara que Jesús es su Señor, pero no completamente es el dueño de su vida. Y algo muy interesante en ese pasaje es que en la medida en la que Moisés va avanzando en el progreso de la narración y dice, vas a ir prosperando, vas a ir prosperando, en ese mismo proceso, de manera inversa, Moisés advierte, te puedes ir alejando de Dios. Te puedes ir alejando de Él. ¿Por qué razón? Precisamente por las motivaciones de la persona que está progresando. Las motivaciones que le pueden llevar a ser orgulloso, a considerar que con su fuerza ha conseguido todas las cosas, que no necesita de Dios, que lo puede ignorar. Y es algo que nos debe sonar muy familiar para nosotros en este tiempo. Mientras más tecnología, mientras más comodidad, mientras más comunicación, mientras más facilidad tenemos en la humanidad por el avance del extendimiento del reino a través de la tecnología, como un celular, como la televisión y muchas otras cosas del internet, las personas, en lugar de querer conocer más a Dios, las estadísticas dicen que menos interés muestran en conocer a Dios. Hay un distanciamiento de Él en lugar de magnificarse por las grandes obras que Dios hace. Y hay un peligro aquí en el corazón también de la iglesia. Por supuesto que lo hay. Y la advertencia de Moisés dice en el versículo 20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido la voz de Jehová vuestro Dios. Es decir, la persona que cree que puede ignorar a Dios, tiene que saber que hay consecuencias graves para su vida, que es la muerte eterna. Y aquí hay algo muy interesante, se lo está diciendo el pueblo. Es decir, si tú comienzas a alejarte del Señor, a poner en tu corazón un motivo de adoración que no es Él, va a llegar un punto, dice la Escritura, donde vas a ser parado junto a alguien que no teme a Dios y no va a haber diferencia. Y no va a haber diferencia. Por eso dice, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis por cuanto no habéis atendido a la voz de Jehová. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Bueno, el pueblo de Israel se le encomendó que al entrar a la tierra prometida barriera con las naciones que vivían en total apostasía contra Dios y en perversidad y perversión contra el santo nombre de Dios. La instrucción de Dios fue clara. Toma la tierra, pero saca a esas naciones. Y eso nos debe a nosotros de poner en alerta en algo. Aquí hubo exterminio de gente. Sí, asesinatos a través de la guerra. Y el asunto acá es cuán grave es el pecado. Cuán grave es el pecado. Que lo que el Señor declara es, tiene que ser, dice, la paga del pecado es muerte y corrompe todo, separa a la humanidad, destruye a la humanidad. Corrompe sexualidad, amistad, relaciones, matrimonio, todas las relaciones, las esferas de la vida son corruptas totalmente por el pecado. Por eso el Señor les dice, esas naciones son merecedoras de justo juicio y tienen que ser quitadas. ¿Y quiénes iban a presenciar esto? La misma nación, porque ellos lo iban a ejecutar. Por eso aquí, en este pasaje, cuando Moisés les dice, ustedes van a ver cómo se hará juicio con estas naciones, pero tengan cuidado. de poner su corazón en otros dioses, porque también pueden ser considerados como esas naciones enemigas de Dios, porque ustedes mismos estarán de ese lado. Pero en medio de esta situación, hermanos, también aquí es maravilloso, porque esa advertencia es una advertencia de esperanza. Hay tiempo ahorita hasta que el Señor regrese. Hay esperanza, porque ciertamente la justicia de Dios llegará a todas las personas, creyentes y no creyentes. Dice la Escritura, seremos juzgados, los libros serán abiertos y seremos juzgados por lo que hicimos. Pero aquellos que han puesto su confianza en la justicia de Jesucristo, su fe en Jesucristo, serán juzgados por la obra que hizo Jesucristo. Él ya fue juzgado por nuestros pecados, pero nosotros seremos hallados justos por la obra de Cristo. Y esto es maravilloso. Podemos vivir nosotros seguros, contentos, gozosos, pero también preocupados. Porque hay personas que aún declaran que si ellos quitan a Dios de sus vidas, no hay consecuencias. Hay personas tal vez muy cerca de nosotros, en nuestra familia, muy cerca de nosotros, que tal vez ya no están sentadas entre nosotros, que se han ido alejando de la comunidad, o nosotros mismos tal vez tenemos esta lucha. Pues aquí hay esperanza, aún hay esperanza. Y por eso fuimos puestos precisamente nosotros en el reino de Dios, para que nosotros seamos precisamente esta luz que muestre a estas personas que sí hay consecuencias graves para aquel que saca a Dios de su vida. Pero también hay maravillosas consecuencias para aquel que se arrepiente y se acerca al Señor. No tú harás la conversión, pero tú sí eres responsable de ser luz para los ojos de esas personas, para mostrarles que hay esperanza para la situación tan difícil que viven, para su incredulidad. Es posible tener esperanza en esa circunstancia, pero también eres sal para mostrar a las personas que hay consecuencia grave para aquel que rechaza a Dios, pero hay maravillosas consecuencias para aquel que se humilla y recibe el rescate completo del Señor. Es hermoso, es maravilloso. Tú tienes esa oportunidad de hacerlo en el lugar en donde Dios te ha puesto de manera específica, con tu familia, en el trabajo, con tus amigos. Pide al Señor que te ayude a poder ser ese instrumento que derribe esas mentiras para poder acercar a otros a Jesucristo. Por eso, los discípulos de Cristo deben vivir dependiendo de Dios en cada momento y en todo tiempo. Oremos. Santo Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque ella es buena. Gracias, Señor, porque ella es luz para nosotros y esperanza también. Podemos escuchar, Señor, muchas mentiras, pero, Señor, todas ellas pasarán, tu palabra no pasará. Gracias, Señor, también porque nos has puesto en esa serie de sermones para que nosotros mismos fortalezcamos nuestra fe en tus verdades, relevantes y necesarias para el tiempo que vivimos, relevantes y necesarias para las personas con las cuales también nos has puesto. Ayúdanos, mi Dios, también a vivir de tal manera que como iglesia podamos nosotros vivir en la luz, vivir en la verdad, y que este mes seamos desafiados, Señor, a aplicar cada una de las enseñanzas que estás trayendo y poniendo al corazón de cada uno de tus hijos. Que así sea, en Cristo Jesús. Amén. Que la bendición de Dios sea con cada uno de ustedes, amada iglesia, que el amor de Dios Padre y que la gracia del Señor Jesucristo y que la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes, hoy hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria. Amén.